Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, muy pero muy buenos días. Gracias por estar allí, gracias por ser nuevamente parte de esto que es La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos, pero claro, particularmente para los docentes, estén en la condición en la que estén, sean activos, sean jubilados. Una jornada calurosa nuevamente en este abril casi mayo que no entrega otoño. El verano no se entrega, resiste.
No se entrega. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, acá, soportando la humedad.
Sí, está pesado,
esperando,
¿no?,
que llueva, mirando para todos lados a ver si viene tormenta, pero bueno, parece que no.
Al menos todavía. Por estos lares.
Por, ¿no?, estos lares, al menos. Se ha nublado.
Sí, se ha nublado un poquito. Bueno, no está Oscar en cuerpo presente, como suele decir Fabián, pero lo vamos a tener en calidad.
Lo vamos a tener, sí, no cebando mate como debería ser, sí, pero bueno, acá estamos un poco complicados entre la partitura y el mate.
Claro, si supiera lo precario que es nuestro mate.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, sí, lo
hemos
vamos a tener.
Que robar para conseguir hierro.
Hemos tenido que robar hierro. Estamos confesando, Lely.
¿Qué va a ser? Bueno, tenemos un programa cargado de cosas. Vamos a estar hablando de uno de los temas de la semana, como han sido el tema del tarifazo.
Hablando de robar, sí.
Ha sido el tema de la semana, el tarifazo, el impacto legislativo, el impacto político que ha tenido, el impacto en la calle que ha tenido, la solución, entre comillas, que le encontró el gobierno, la alianza Cambiemos. Bueno, vamos a estar hablando de eso.
Un tema que nos preocupa mucho porque, bueno, nosotros hemos cerrado una paritaria a comienzo de año, que esto, bueno, tiene que ver con la inflación y, bueno, el gobierno sigue insistiendo de que los tarifazos no influyen en la inflación y yo creo que todos sabemos que sí,
claro,
que esto influye. Y, bueno, para hablar con más propiedad lo vamos a entrevistar a Walter Escabino, que es el vocal de la ARSEP, que tiene un estudio muy bien hecho de todo esto, lo que es tarifas y demás, ¿no? Este es una especie de persona a la cual uno consulta para entender, porque otra de las cosas que nos pasa es que no entendemos qué es lo que viene aumento, sí. Por qué aumenta, cuáles son los porcentajes, por qué nos hablan de que nos adelantaron, por ejemplo, nos van a adelantar la tarifa del mes de mayo a abril, donde la tarifa del gas, estoy hablando.
Sí.
La tarifa de la
luz. El tema es el gas, en Córdoba particularmente.
El tema particularmente en Córdoba es el gas. De todas maneras, también está lo de la luz, y bueno, para entender también nuestro salario y nuestra realidad cotidiana, tenemos que entender medianamente qué pasa con esto de las tarifas, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de operativos que en su momento acá tuvieron mucho lugar. Le dimos mucho lugar. ¿Te acordás de los Consuma Conciencia?
Así es.
Fabián era el responsable del
Consuma Conciencia. Así es, sí. Era un tema que nos sigue apasionando, ¿no? El tema del Consuma Conciencia, que lo hacían los compañeros del sur de la provincia, particularmente allá los gremios del departamento Juárez Celman, de Roque Cespeña, General Roca, bueno. Bueno, y ahora lo están empezando a hacer los compañeros de Cruz del Eje, conjuntamente con el INTA de allá de la zona y demás. Así que lo vamos a tener a Juan Lescano, Juancito Lescano, como le decimos nosotros, que es el secretario adjunto de Cruz del Eje, para que nos cuenten cómo están trabajando, cómo han empezado a trabajar en este tema del consumo a conciencia y este tema de la, digamos, la eliminación de los intermediarios, que es uno de los temas que encarecen los productos, ¿no?
Bueno, y Oscar, como decíamos, lo vamos a tener en calidad de enviado especial porque está de festejo, están festejando 10 años la gente de la Unión de Campesinos del Oeste Serrano, es una de las entradas del movimiento campesino, Y bueno, nos va a contar un poquito de qué va la cosa con ellos.
Nos va a contar eso y también vamos a estar con Cecilia Suau, que es una docente de la escuela campesina, para que nos cuente cómo trabajan en esa escuela que tiene esta impronta, ¿no?
Que no es lo mismo que una escuela rural.
Que no es lo mismo que una escuela rural y que funciona con una, obviamente, esto avalado por el Ministerio de Educación, sí. Pero funciona con la impronta de el movimiento campesino. Así que bueno, todavía nunca hemos hablado de esta escuela, así que vamos a hablar con Cecilia para que nos cuente cómo están trabajando.
Bueno, además vamos a estar con el tema de la entrega de lotes en Río Ceballos. Hay información de nivel inicial, primario, medio, de la marcha federal educativa, de la sentencia por el femicidio de Liz Funes, una especie de ícono de una resolución judicial sobre un crimen, con un femicidio concretamente, de la Semana de Acción Mundial por la Educación. Bueno, un montón de cosas. 410-5033 para que graben sus mensajes. Los mensajes de WhatsApp los mandan como siempre al 153-90-40-95. Repito, 153-90-40-95. Allí mandan los mensajes por WhatsApp. Si quieren grabar mensajes, el 410-5033.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Bueno, fue la semana del tarifazo a nivel nacional. Cada región con sus particularidades. En el caso de Córdoba, por ahí nos emparenta con los habitantes de todo el país el tema del gas, el tema de la luz, que en el caso de Capital Federal y Gran Buenos Aires preocupa tanto como el gas. En Córdoba, por allí no es que nos preocupe, pero por ahí estamos más acostumbrados a los aumentos. Concretamente, en la luz la hemos pagado siempre cara, porque como el transporte y la distribución están a cargo de EPEC y nunca dejó de actualizarse, de todas maneras la generación también ha sufrido un tarifazo importante en todo el país. Pero se ha concentrado en el tema del gas y tuvo muchas aristas. Un tema que, a medida que transcurrió la semana, fue subiendo en intensidad. Y me parece que el punto político más alto fue cuando la oposición estuvo a punto de conseguir quórum, le faltó un voto, para una sesión especial para tratar esto. Una sesión especial que no les obliga, no iba a decidir nada concreto, pero que políticamente hubiese sido un golpe muy, pero muy, muy, muy duro, que al oficialismo en las narices le reúnan el quórum necesario para tratar y exponer en el Parlamento esta cuestión. A partir de eso, Cambiemos, los propios socios de Cambiemos, que le piden al PRO o al Ejecutivo que dé marcha atrás o que modifique, que intente morigerar el impacto que van a tener dos aumentos, porque me parece, ya se lo vamos a preguntar a Walter, pero hay que tener en cuenta dos aumentos que todavía no han tenido impacto por la sencilla razón de que no ha hecho frío. El aumento de diciembre y el aumento de abril. Claro, como en verano uno consume poco gas, no se da cuenta. Venimos de pagar facturas muy altas en el invierno, las facturas del verano han sido un poquito más bajas porque el consumo ha sido mucho más bajo, pero claro, va a ser frío y ese frío habrá que pagarlo con dos aumentos importantes que suman. Ya le vamos a preguntar a Walter. Walter Escabino es el representante de los usuarios y consumidores del ARSEP, el Ente de Regulación de Servicios Públicos. ¿Cómo estás, Walter?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, bien. Hay que hacer ya que hacemos la narración, hacemos la narración completa. Esto también tuvo su correlato en la calle. Hubo primero un ruidazo nacional en muchas ciudades de la Argentina, en la capital federal, en barrios, y después al otro día hubo una marcha de velas hacia el Congreso de la Nación, que fue la consecuencia en la calle, la consecuencia que tuvo de la ciudadanía el tema de las tarifas, pese a que, insistimos, todavía no empezó el frío.
Esas boletas del gran consumo de ese servicio todavía no están hechas y no han llegado, por eso digo que
claro,
más de uno va a entender cuando le llegue esa factura y
más, los montos. Los consumos no están efectuados todavía.
Claro, porque naturalmente, como se trata en el caso puntual de gas de un servicio claramente estacional, el otoño e invierno aumenta considerablemente el consumo y por ende el valor, ¿no?, de las facturas.
Respecto de lo que fue el invierno pasado, que lo que nos preocupa definitivamente es el invierno por el mayor consumo de gas, ¿cuánto es el aumento que habrá que pagar en el invierno de 2018?
En promedio, ¿por qué digo en promedio? Porque hay 9 categorías de usuarios, sí, que se van determinando en función del consumo anual que tienen los usuarios. Uh-huh. 9 categorías de usuarios residenciales, después están los negocios y los grandes consumidores. Pero vamos a hablar en promedio del residencial. El residencial en promedio, el aumento acumulado que se dio en el mes de diciembre, recuerden que ese aumento tenía que darse en octubre y por cuestiones sí. de las elecciones se lo frenó.
Se lo postergó.
Y se lo fijó en diciembre, a partir del primero de diciembre. Eso, como bien dijo usted, no se ha notado porque en la etapa de verano los consumos son mínimos y entonces el aumento el que fue a rondó el 35% también. Son
35%.
Semejantes a que se acaba de dar a partir del primero de diciembre. Pero digo, en promedio las categorías residenciales van a aumentar un 75%. Es decir, quien pagó 1.000 pesos de gas en el invierno pasado, por el mismo consumo en este invierno va a pagar 1.750. Quien pagó 10.000 va a pagar 17.500 pesos.
Bien.
Ahora, es decir, en el caso de un comercio, ¿no?
Sí.
En el lapso de un año, de invierno a invierno, ha aumentado prácticamente el doble que la energía, porque la energía en ese mismo tiempo ha aumentado, está pisando el 40%.
Está bien. Ahora, ¿qué es lo que
aumenta? Energía eléctrica.
Sí, la energía eléctrica, sí, la electricidad. Sí. ¿Qué es lo que aumenta? ¿El gas en sí? Es decir, el gas en boca de pozo, como se conoce, sí. ¿El transporte o las empresas que lo distribuyen, tipo sí, Ecogas en Córdoba?
El gas, puntualmente, para que quienes nos están escuchando tomen una idea, si uno le saca todos los impuestos que ven, ese chorizo que viene en la factura, todo eso representa casi un 30% en el monto final de lo que nos toca pagar. Uh-huh. Pero saquémosle los impuestos. ¿Cómo se conforma el valor de la factura del gas? En un 60%, 62% es el valor del gas en boca de pozo, es decir, el gas que producen y que venden, que pagamos a las petroleras, que se inyecta en los gasoductos. Uh-huh. El otro 38% tiene que ver con el costo del transporte, que es que lo fijan quienes operan los gasoductos norte, sur, uh-huh. Y del oeste. Y el otro monto es el costo de la distribución, que es lo que en este caso le correspondería que el porcentaje a Ecogas, que es quien nos lleva el gas hasta nuestros hogares. Es decir, esos porcentajes son bastante parejos, un poco más es el costo de la distribución.
O sea que lo que impacta es el aumento del gas en boca de pozo.
Impacta todo. ¿Por qué le voy a decir? Fíjese que en el caso de las distribuidoras como Ecogas, aquí se aplica un plan que se llama revisión integral tarifaria, uh-huh. en donde se le fueron autorizando aumentos a la distribuidora, y que uno llama poderosamente la atención de que las obras de gas que uno ve en las provincias las están haciendo los gobiernos provinciales, y que la conexión la tienen que pagar los usuarios, y obviamente esas horas también.
Bueno, el caso de Córdoba, de los gasoductos troncales, claro, uno de los caballitos de batalla de Schiaretti, obra pública.
Y llama poderosamente la atención ver esto, los datos oficiales que presenta, por ejemplo, la empresa que nos distribuye a nosotros, Ecogas, uh-huh. que presenta en el mercado de valores y en la bolsa de comercio, es decir, son documentos oficiales presentados por la propia empresa, no lo dice Walter Escabino, lo sí. dicen el reflejo de sus memorias y sus balances. Y este año, ¿sabe? En el año pasado habían tenido una ganancia de 144 millones de pesos en el año.
Y este año la quintuplicaron.
Sí, el 2016.
16.
El año pasado, ¿sabe cuánto fue su utilidad? 774 sí. millones.
Quintuplicaron, sí, sí.
Es decir, y encima le autorizan, en el caso puntual de lo que es la distribución, casi un 45%. Uh-huh. Entonces uno dice, ese es el destino del tarifazo. Claro. Y mucho más nos llama la atención cuando uno mira la composición societaria que tiene Ecogas. Uh-huh. Sería muy bueno que todos los usuarios trataran de buscar e intentar conocer quiénes son los propietarios, quiénes tienen la mayoría accionaria.
¿Y quiénes son, Walter?
De las empresas energéticas.
Digo, para no tener que ir a buscar. Ecogas, contanos
porque,
vos.
Porque eso no es pecado, pero nos da alguna sospecha, ¿no es cierto?
A ver, por ejemplo.
Bueno, en el caso de Ecogas, tiene fuerte, es un fuerte accionario, por ejemplo, la familia Caputo.
De Nicky Caputo.
Sí, sindicado como íntimo amigo del presidente.
Sí, sí, sí.
Está la familia Esquinas y está yo no recuerdo puntualmente los porcentajes, pero
sí,
todo
sí.
El porcentaje figura a nombre de una empresa que es ADESA y que es claro. Propiedad también de mayoría accionaria del mismo grupo de personas.
Está bien.
Entonces, en el largo país también esto pasa así. ¿Quién es el dueño de Pampa Energía? La mayoría accionaria tiene John Lewis.
Claro.
¿Quién es el gerente actual de Pampa Energía? Marcelo Merlín. Uh-huh. Es decir, otro sindicado como gran amigo del presidente. ¿Se acuerdan cuando el presidente, a poco de asumir, viajó a Davos, a la cumbre de Davos, que le pidió que lo acompañara Sergio Massa? Bueno, este empresario fue el que encabezó la delegación de los empresarios de la Argentina.
Bueno, vos sabés que ayer tenía una charla acá en la radio a la mañana con una legisladora de la coalición cívica, del oficialismo, y en off nos decía que tienen sospechas, más allá de, bueno, de defender, justificar y toda la historia, que tienen sospechas, y nos decía, y me parece que hay que ver, porque tenemos la sospecha de que las empresas se les ha ido la mano. Un poco en línea con lo que estás diciendo, ¿no? Sí, insisto, una legisladora del oficialismo.
Yo le digo a empresas como Sabesa, como Central Puerto, que controlan la generadora térmica de Mendoza, la de Bahía Blanca, Piedra del Águila, tienen la mayoría accionaria en Transportadora Gas del Norte, es decir, han comprado Petrobras Argentina. Es decir, han ganado las 9 licitaciones de generación de energía. Es como que en muy pocas manos están, por supuesto que no salen con nombre de apellido, salen con el nombre de empresa,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y
sí.
Después cuando uno va a ver la conformación de esas empresas, la mayoría de accionarias recae en general en más de 12, 13 personas, la enorme mayoría accionaria de la enorme mayoría de las empresas que operan la energía en Argentina. Entonces,
Walter,
esto no es pecado, pero nos da
sí, algún indicio.
Sí, y además fíjese que el gran sacrificio por el cual nos convocaron a tener que afrontar estas tarifas, en principio era que nos íbamos a quedar sin energía, sin gas, es decir, cuando uno ve los costos en que gastó YPF el 2017, vemos que redujo casi un 60% la exploración, por ejemplo, de gas. Mm. Si bien hay anuncios en Vaca Muerta y demás, en términos generales la producción de gas disminuyó.
Ajá.
Después nos dijeron que era para el déficit, que todo el déficit fiscal obedecía a los subsidios que se destinaban a los servicios públicos. Resulta que con semejante sacrificio que hacemos los usuarios, el déficit se recontra incrementó, pese a que disminuyó naturalmente en lo que aporta el Estado para el subsidio del servicio público.
Uh-huh.
Y entonces, ninguno de los argumentos sólidos que pretendía el gobierno defender esta política energética se cumplieron.
Sí.
Y yo me pregunto, porque hablan de decir, bueno, se gastaban 23 mil millones para subsidiar el gas. Puede ser que haya sido cierto que los subsidios estaban mal orientados, que tal vez se subsidiaba mucha gente que no lo necesitaba,
uh-huh.
que tal vez el subsidio de la producción no estaba debidamente controlado, si estaba bien o estaba mal. Pero eso no significa que nos pasemos deliberadamente al otro extremo.
Claro.
Miren, le doy un ejemplo que ayer estábamos viendo de una factura de un usuario que mantiene la misma categoría de usuario desde el comienzo del 2016 a la fecha. ¿Sabe cuánto pagaba de cargo fijo esa persona? 20 pesos en principio de 2016. ¿Sabe cuánto va a pagar con el aumento final que se dio a partir de abril? 380 pesos.
O sea, el cargo fijo. 1.500%.
Sí, más.
Más del 1.500%, claro, el cargo fijo. Más el consumo.
El 1.800%.
Más el consumo.
900%. Bueno, claro. El consumo. Esta persona pagaba un peso con 60 el metro cúbico en enero de 2016. Porque acá no importa el consumo, sino el valor unitario
del metro cúbico.
Esa persona pagó un peso con 60 el metro cúbico y ahora lo va a pagar casi 7 pesos, 6,97.
Claro. Claro.
Sí, ¿eh? Sí, sí, entonces acá todo el palabrerío se va por la borda porque esto, componiendo las dos facturas al lado, es la realidad de los hechos.
Exacto.
Es decir, acá no hay... Y usted dice, ya, sí, quizás el gas es la gota que rebalsó el vaso, pero acá hay una generalidad. Nosotros hacemos desde las asociaciones de consumidores un seguimiento de 10, 11 servicios que consideramos básicos, elementales para las familias. Y fíjese que la energía, digamos, vamos a hablar de lo que comenzó el año, si le parece. Es decir, el índice inflacional nos está dando el 6,7% en lo que va del año. Pero, sin embargo, la energía eléctrica lleva casi un 15%, un 14 y pico por ciento en lo que va del 2018, que hay que sumarlo al 99,79% desde la gestión de este nuevo gobierno.
Sí.
Es decir, que hacemos un 115%. El gas por redes subió el 590%.
Sí. Walter, no queremos abrumar más con cifras.
No,
pero vamos a seguir hablando del tema seguramente porque esto no termina acá.
130% el gas en garrafa.
Claro, sí, eso no, ese es otro capítulo.
Claro.
El 40% de la gente tiene garrafas, no tiene gas natural, y ese es otro capítulo que tener en cuenta también.
Seguro.
Walter, te agradezco muchísimo, ¿eh?
No, por favor.
Ahí está. Walter Escabino, que es representante de los usuarios en el ERCEP. Pedro Aznar, Mercedes Sosa, María Landó.
solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno.
María Landó, lo que estaba haciendo Pedro Aznar con Mercedes Sosa.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio.
5.826.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, tenemos mucha información, algo que anticipábamos los otros días respecto de la entrega de lotes que se hizo efectiva, de lotes en Río Ceballos.
Se ha empezado a hacer efectiva con la los lotes, vamos a aclarar, de Río Ceballos.
Empieza a tener olor a barrio esa zona.
Empieza ya a tomar forma. Ya la tiene prácticamente, pues ya tiene cordón cuneta, ya tiene un montón de cosas. Pero bueno, ya mucha gente ya se está haciendo de su lote con la posesión precaria, que esto ya les va a permitir hacer algunos trámites, como por ejemplo los servicios. Bueno, ahora no sé si los servicios realmente, con los precios que tienen, los van a tener que tener, pero bueno,
lo importante es tenerlo. Después bueno, vemos si
quizás podamos volver claro. Quizás podamos volver a la luz a que lo sé, no, que no creo, porque lo sé muy caro. Pero bueno, calefaccionarse con leña, bueno, como hace 70, sí, 80 años atrás. Bueno, no, esto a todo una chanza, pero bueno, están siendo entregados con posesión precaria ya los lotes de Río Ceballos, que ya fueron 18, ahora van a ser otros tantos, para que ya vayan haciendo los trámites correspondientes para ya saber su lote, ya saben cuál es, ya pueden empezar a sacar los yuyos, pueden empezar a mirar,
a soñar con cómo va a ser la casa.
Cómo va a ser la casa, que no es menor eso, no, porque sí, claro, cuando uno ya tiene la tierra y pisa la tierra,
es diferente
la su cosa. Tierra empieza a soñar.
Así es. Bueno, atención, que se acaba el plazo por los concursos de nivel inicial y primario, ¿eh?
Hasta el 25 de abril, o sea, si mal no saco cuentas, es el día miércoles.
Así es.
Para los concursos para el nivel inicial y primario, la convocatoria es para las regiones, una capital y quinta, y región quinta. Y bueno, allí las chicas de nivel inicial y primario tienen la comisión de concurso, que está la compañera Olga, la compañera Alicia y Montserrat. Uh-huh. Allí van a sacar todas las dudas, pero acuérdense que es hasta el 25, o sea, hasta el miércoles.
Bien. Y también el 25 se vence el plazo para abrir legajos en el caso de medio, ¿no?
En el caso de nivel medio, la Junta de Clasificación, que está en Salta 74, que atiende de 9 a 17 horas, hasta el 25 de abril podrán abrir legajo, agregar antecedentes, registrar títulos. Recordamos, no vayan el último día,
sí, claro,
porque seguramente prórroga no va a haber, porque bueno, hace un mes y pico que esto ya viene estando en vigencia. Así está que bien, hay que tener en cuenta que también el día miércoles 25 termina esa posibilidad.
Bien. Bueno, el jueves pasado se conoció una condena emblemática en el marco de los femicidios, de la lucha por la igualdad de género, el Ni Una Menos y demás. Fue la condena a Elías Iván Lesta, el hombre que después de acosar durante mucho tiempo a Liz Funes, fue hasta donde estaba viviendo, que había sido su pareja, fue a donde estaba viviendo en la estanzuela, estaba durmiendo con su actual pareja y los atacó a los dos y a ella la mató. Esto ocurrió en marzo del año pasado, perdón, en abril del 2016, en La Calera. Bueno, se conoció la condena finalmente esta semana.
Se conoció realmente, bueno, la condena a cadena perpetua, que esto es lo que debe ser, condenado por femicidio.
Sí, con todos los agravantes posibles.
Uh-huh. Liz era docente,
claro.
Era maestra de música de una escuela allí. Nosotros hemos estado allí, en su momento, con la comunidad educativa, porque aparte de ser docente, una docente muy querida y demás, y aparte esto que pasa en la con las mujeres, en este caso de Liz, que estamos hablando hoy, pero que ha pasado con tantas, no debe ser una anécdota que pase, ¿no?
No, claro. En el caso de Liz afectaba a la comunidad educativa en general, porque en las amenazas previas, en el hostigamiento previo, iba a la escuela, los esperaba en la esquina, las docentes tenían que cubrirla para que no la ataque, o sea...
Totalmente. Esto, por eso es que decidimos hablar de esto, más allá de que es una buena noticia la condena dentro de tanta tragedia, pero porque no debemos dejar de hablar de estos temas, y sobre todo en la escuela, con nuestros pibes, y con la comunidad educativa en general. Y nosotros, a partir de una decisión no solo de la Secretaría de Derecho Humano y Género, sino de la Junta Ejecutiva en su totalidad, de la UPC, estamos trabajando, no solo apoyando, sino trabajando en función de estas cuestiones, de cambiar estas cuestiones en la sociedad, de cambiar mentalidades, y estamos apostando en todo lo que podamos para eso, ¿no?
Bien, hay que recordar que para trabajar todos estos temas en las escuelas hay una serie de cartillas. Por ejemplo, toda educación es sexual, desfile de modelos, quebrando estereotipos de género, cosas de hombres, nuevas masculinidades... quien te quiere bien no te hace llorar, o quien te quiera bien no te hará llorar, deconstruyendo el amor romántico, amar en tiempos revueltos de redes sociales, y orgullosamente diferente, diversidad sexual.
Esas son las cartillas que nosotros estamos ofreciendo y trabajando en las escuelas con la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Ahí la compañera Silvia Marchetti trabaja arduamente en las escuelas con estos temas, y es un material que nosotros tenemos a disposición para que cualquier docente que quiera interiorizarse y quiera trabajar este tema, lo podamos hacer desde una mirada general y de una mirada particular también. Bien. ¿No?
Está disponible en la página de UPC, lo pueden descargar de manera libre, no hay ningún inconveniente. Bueno, atención, se está organizando una nueva marcha federal.
Sí, Fabián. Se está organizando una nueva marcha federal a partir de lo que nosotros estamos planteando desde el año pasado, de la apertura de la convocatoria para la paritaria nacional. El tema del financiamiento educativo también, y el tema previsional, que son los temas más preocupantes que tiene todo sector, pero particularmente el nuestro, el sector docente, en lo cual la CETERA está ha planteado a partir de su congreso, su junta ejecutiva, la necesidad de hacer una marcha federal en los próximos días. Ya estamos decidiendo cuál, seguramente va a ser durante el mes de mayo, que ha sido, el otro día tendríamos que habernos reunido para esto, pero estuvo lo del la marcha de las velas, donde ahí también hemos estado participando, así que en los próximos días vamos a estar dando más detalles, pero se viene la marcha federal, ¿no?
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, nos vamos a ocupar ahora del Consuma Conciencia. Está en línea Juan Lescano, que es el secretario general junto de la delegación Cruz del Eje, porque la delegación, junto con la gente de ATE, del INTA y del INTI, junto a pequeños productores, han comenzado a desarrollar operativos Consuma Conciencia. Uno se imagina de qué va la cosa, pero que nos lo explique Juan. ¿Cómo te va, Juan? Buen día.
Hola, buen día. Buen día a la audiencia y a todos los compañeros que están escuchando.
Bueno, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es concretamente el Consuma Conciencia y cómo lo armaron, cómo lo desarrollan ustedes, Juan?
Bueno, mira, el Consuma Conciencia, como lo viene desarrollando UPC, ya largó hace unos años con algunos departamentos del sur, como General Roca, Roque Sáenz Peña, Juárez Serman, Río Cuarto, se había incorporado Villa María, y nosotros veíamos acá con nuestro departamento, nuestra delegación, la necesidad de ver cómo incorporábamos este programa, cómo nos sumábamos, ¿no? Uh-huh. Y nos encontramos junto con compañeros en la lucha, en la calle, como los compañeros de ATE, que había un grupo de campesinos que se habían agrupado para producir verduras agroecológicas.
Ajá.
Bueno, este es un grupo de gente que se había quedado sin trabajo, bueno, y alquilaron unas tierras en lo que eran los olivares de San Nicolás.
Ajá.
Entonces, bueno, empezaron a producir de manera natural, con fertilizantes naturales, la verdura, y bueno, ellos tenían necesidad de incorporarla al mercado, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros teníamos la necesidad de proveerles a nuestros afiliados alimentos saludables y de ayudar a la economía regional como tiene el compromiso social nuestra organización.
Uh-huh.
Entonces, bueno, este grupo que se llama Manos a la Tierra nos provee a nosotros los alimentos y nosotros, bueno, ellos los traen en bolsones, ¿viste? Y a través del sindicato ATE y UPC lo transmitimos a los afiliados.
Ajá.
Nosotros acá en Cruz del Eje lo implementamos también con la asistencia de nuestra nutricionista del centro de salud de acá, donde le va haciendo el soporte para que los afiliados también puedan aprender a consumir de otra manera, más saludable, y también hacer la prevención en lo que es cuestiones como la diabetes, como el colesterol. Y además con la conciencia de cómo se producen hoy los alimentos, que todos con muchos agrotóxicos, ¿no?
Claro.
Entonces, la idea era proveer un alimento más saludable y a un precio accesible, porque estas verduras, si uno va a buscarla en el mercado, tiene un precio mucho más alto.
¿Qué precio? ¿A qué precio lo venden? Venden por bolsones con distintas verduras, ¿no?
Claro, el bolsón que nosotros estamos vendiendo, que es un promedio de 6 kilos y medio, a veces 7 kilos, está a 130 pesos para el afiliado,
uh-huh,
tanto de ATE como de UPC.
Uh-huh.
Entonces, si nosotros nos ponemos a ver que es un promedio casi de 20 pesos por kilo de verdura,
uh-huh,
es mucho más inferior que en el mercado esta característica de verdura, ¿no?
Está bien.
Estas verduras que son naturales, que no tienen fertilizantes y que tienen otra manera de producir, que tienen un costo mayor. Por ejemplo, el desmalezamiento es totalmente mecánico.
Claro.
Entonces no tiene químicos, el control de plagas se hace con productos naturales,
uh-huh,
la fertilización se hace de los mismos corrales, del guano que sacan de los corrales de las cabras o de los animales que ellos mismos producen.
Está bien.
Entonces es una cadena muy saludable.
¿Y cuál es el beneficio que tiene el productor? ¿Cobra el valor pleno del kilo? ¿Cómo es el tema?
Sí, el productor, nosotros lo que hacemos somos intermediarios.
Ajá.
Entre el productor y el afiliado que vendría a ser el consumidor de los, uh-huh, productos de ellos.
Sí.
Ellos nos dejan a nosotros a 130 pesos para el afiliado y ellos también venden, tienen una pequeña venta para los que son los no afiliados,
uh-huh,
compañeros de otros sindicatos que no tienen el convenio, a 150.
Bien.
Pero ese dinero va exclusivamente a las familias que están produciendo las verduras, ¿no?
Está bien. ¿Cómo ha caído esto entre los afiliados? ¿Responden? ¿Compran?
Sí, sí, va creciendo.
Ajá.
Va creciendo día porque en realidad al principio hay que generar toda una conciencia, ¿no? De qué es una verdura agroecológica,
claro,
cuáles son las verduras que uno puede ir consumiendo. De pronto había, qué sé yo, verduras que uno no estaba habituado a comer permanentemente, como el rabanito.
Sí.
Y por lo pronto algunos compañeros se llegaron a hablar con la nutricionista y ella, bueno, les decía el valor nutricional, qué beneficios tenía y bueno, ese soporte que vamos haciendo les va brindando a los compañeros una conciencia de cuáles son los alimentos que pueden ir ayudándolo a su dieta o para por diferentes patologías que puedan tener o simplemente para hacer la prevención de otras enfermedades.
Está bien.
Bien, Juancito, Fabián te habla.
Hola, Fabián.
¿Cómo andas? Ahora, ya que estamos, ya que te tenemos ahí, quiero que nos cuentes, acá va a ser una sorpresa porque no se los he dicho, que a partir de la 1:00 p.m. nos ha nacido un hijito radial en Cruz del Eje, ¿no es cierto?
Sí. Los amigos de la FM Norte, que es la radio más escuchada acá en Cruz del Eje, se han comprometido, vienen comprometidos hace mucho con la lucha que nosotros tenemos. Son una radio con mucho compromiso social y tiene mucha afinidad con UPC. Uh-huh. Así que siempre nos han dado los espacios, siempre están cubriendo los eventos, siempre cuando hay una duda nos llaman, se llegan. Una radio que está muy presente en la sociedad y que gracias a Dios hoy ellos se acercaron para retransmitir el programa La Tiza, así que va a ir en diferido un poquito más tarde, una cuestión de horarios, pero la verdad es que para nosotros es una satisfacción de que pudiera llegar a más gente, ¿no? Y a otros sectores que no estábamos llegando.
Así es, así que van a estar de 13 a 13:30 con un programa especial de la Delegación Cruz del Eje, y después va La Tiza. ¿Cómo corresponde después que dejamos nosotros?
Está muy bien. Juan, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y el compromiso de la Delegación Cruz del Eje y de los compañeros de acá de nuestra delegación con toda la lucha, con todo lo que venimos haciendo a nivel provincial con UPC y con nivel nacional con CETERA. Nosotros acá, con los pequeños granitos de arena que vamos aportando, vamos sumando. Por ahí parece que esto de la verdura no tiene nada que ver con otras cosas, pero la verdad que nosotros tenemos la concepción que un sindicato es un lugar de encuentro para cuidarnos entre todos, y eso es lo que tratamos de hacer todos los días.
Bien. Juan Lescano, secretario general adjunto de la Delegación Cruz del Eje. Ella es Mary Murúa, aroma del lugar.
Si tuviera tu canto que ha dicho tanto, no sé qué haría. Si tuviera un momento todo tu llanto, no sé qué haría. Si arrancarme una tarde el corazón, quedando así tirada sin pensar, o volver a soñar, volver a ser algo para vivir. Si tuviera tus ojos que han visto todo, no sé qué haría. Pero tengo un recuerdo comprometiendo mi ser con tu destino. Me ilumino de alegría por saber que somos de ese mismo material y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el haría. Pero tengo este canto comprometiendo mi amor con tu destino, porque sos la tierra donde yo nací, la tierra en la que quiero ser feliz, y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor.
Hermosa canción, Mary Murúa, aroma del lugar.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido solidario y participativo.
Bueno, atención, la semana que comienza, la que viene, será la Semana de Acción Mundial por la Educación. ¿De qué se trata, Fabián?
Bueno, justamente la CETERA y la CADE, que es una campaña argentina por el derecho a la educación, está proponiendo que, bueno, que las escuelas, que algunas instituciones y demás que tengan acciones educativas que se puedan, digamos, difundir. Uh-huh. ¿Pero en función de qué? En función de exigir a los gobiernos que cumplan con los compromisos, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Esto va a ser entre, como bueno decía, entre el 23 y el 29.
Bien.
Hasta el 27 vamos a tener tiempo para al mail de nuestro instituto, que es instituto@upc.org.ar. Uh-huh. O por si lo quieren hacer soporte papel a la Secretaría de Organización, vamos a recibir esas propuestas educativas
de las escuelas.
De las escuelas para Bien. Mandarlas para que, bueno, se sepa que la escuela y sobre todo la escuela pública trabaja, y en función de eso exigir a los gobiernos que cumplan con lo que han prometido.
Bien. Bueno, vale la pena recordar que ya está disponible la propuesta de capacitación del gremio para el 2018. Hay casi 70 cursos que se dictan en los 26 departamentos de la provincia con validez oficial, puntaje docente y gratuitos para los afiliados. En nuestra página está toda la oferta de capacitación. Bueno, atención, atención, más de 170 docentes el sábado pasado comenzaron el plan de apoyo.
El plan de apoyo para aspirantes a cargos directivos, esto que estábamos hablando recién del tema de los concursos. Sí. No solo la UPC impulsa los concursos con energía, sino que también capacita a los compañeros afiliados que pretenden hacer esos concursos y pretenden acceder a los cargos. Así que son 4 encuentros presenciales que incluyen talleres de escritura, tutoría, asesoramiento virtual y presencial para el seguimiento de las instancias concursales.
Bien.
Inicia en Villa María el 16 de junio y en Río Cuarto el 25 de
junio. O sea, hoy Villa María, te corrijo.
Hoy Villa María, perdón.
16 de junio Río Cuarto y 25
en... Hoy Villa María, el 16 de junio Río Cuarto y el 25 de agosto en Capital.
Muy bien.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, ahora tomamos contacto con Oscar Frontrod, que está en el festejo de los 10 años de UCOS, Unión Campesinos del Oeste Serrano, una de las centrales del movimiento campesino de Córdoba que queda en el oeste cordobés. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
Buen día, Daniel, Fabián, ¿cómo me escuchan?
Te escuchamos perfecto, te escuchamos perfecto.
Perfecto, parece que estuviera acá perfecto. En el patio.
Sí,
como... Epa, vos no sabés en el patio que estoy yo, la verdad que es un gusto, una especie de verdad mística estar saliendo al aire por la tiza desde este lugar bellísimo en medio de la Sierra del Oeste de Córdoba.
¿Dónde estás, Oscar? Y contanos de qué va el festejo.
Bueno, mira, el paraje se llama El Pintado, es en el departamento Minas, a unos pocos kilómetros de una localidad que se llama Ciénaga del Coro. Uh-huh. Vendría a ser la segunda localidad en tamaño después de San Carlos Minas, y en una serranía realmente muy bella, de un paisaje agreste serrano muy lindo, en el cual se festejan 10 años de una organización que nuclea a varias comunidades y a muchas familias que decidieron, de alguna manera, poner en visibilidad su forma de vida. Como dice Elsa, que es una de las referentes, viven en el campo y no del campo, que es una gran diferencia, y defienden la tierra como propia, pero como un derecho adquirido, no como posesión, sino como una herencia maternal. Así que estas comunidades que están reunidas acá cumplen 10 años de organización, de capacitarse, de adquirir conciencia de sus derechos, que muchas veces estos lugares llegan muy diluidos y la gente no conoce que tiene derecho a muchas cosas, y por eso obviamente muchos poderosos y muchos vivos, por llamar de alguna manera, se aprovechan de eso. Bueno, esta gente ha decidido sacar la cabeza y poner en juego su quehacer en el campo, su vida, su producción, para poder vivir organizadamente y dignamente, ¿no?
Bien. Bueno, y cumplen 10 años. ¿Qué cosas han pasado en estos 10 años?
Bueno, justamente lo que te digo, el aprendizaje, ¿no? Muchos tropiezos, muchas épocas muy duras, no solamente en lo que a la naturaleza se refiere, porque ahora, por ejemplo, estamos viviendo una temporada de sequía tremenda, pero con la organización las cosas se llevan mucho mejor. Uh-huh. Cuando también hubo atropellos para quitarle a los campesinos sus tierras, se organizaron y organizadamente pudieron sobrellevar algunos casos en los que inescrupulosos profesionales o empresarios querían quedarse con una firma engañosa por haber hecho firmar a alguna persona que por ahí no entendía bien cómo eran sus derechos, algún papel, y después accedían a las tierras de forma ilegítima. Está así bien. Que esas experiencias han hecho crecer en 10 años, obviamente, esta organización, con el aprendizaje de muchas otras, como APENOC, como UCATRAS, como OCUN, UCAN, otras, o el MOCASE mismo en Santiago del Estero, que llevan esta lucha desde hace muchísimos más años, ¿no?
Bueno, ¿y cuál es el rol que tiene la escuela allí en este movimiento?
Mira, la Escuela Campesina es una experiencia que viene también de hace muchísimos años desde el MOCASE, que Córdoba en alguna de sus centrales ha tomado como propia. APENOC es una de ellas, y en un lugar tan lindo como el Quicho, donde por ahí muchos lo conocen por sus aguas termales, está presente la Escuela Campesina. Yo le voy a preguntar a Fabio Balinotti, quien es coordinador del PIT y docente de allí, cómo están pasando ahora y a quién está dirigida esta Escuela Campesina. Hola, Fabio, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos y buen día a la audiencia. Bueno, a ver, acá también estamos en festejo y también nos estamos preparando para el festejo también de los 10 años de la Escuela Campesina. Aunque parezca, bueno, creo que la Escuela Campesina es lo que contaba recién Oscar, digamos. El movimiento campesino de Córdoba, más allá de la lucha por la tierra, también una de las, lo que buscamos es mejorar la condición de vida o tener una vida digna en el campo. Y en una de esas, bueno, y en esas discusiones, la educación es transversal a todo. A partir de eso, la discusión nos fue llevando a formar nuestra experiencia de educación, donde conformamos la Escuela Campesina. Al comienzo fue una experiencia no formal, donde nos juntábamos una vez por mes a discutir diferentes temas que tienen que ver sobre la vida campesina, la vida del campo. Bueno, a partir de esa experiencia, la evaluación que íbamos haciendo era, desde el campo, era decir, bueno, hermoso la experiencia no formal, pero también creemos que necesitamos acceder a la educación secundaria, porque eso, como en la realidad en el campo por ahí es complicado acceder a la secundaria. Entonces, a partir de eso empezamos a hacer gestiones ante el ministerio y, bueno, por medio de los compañeros pudimos lograr que dentro de la Escuela Campesina funcionen dos programas, que es, bueno, un SEMA para adultos y el PIT 14 y 17 para jóvenes entre 14 y 17 años.
Está bien. La escuela, ¿cuál es la diferencia entre la escuela campesina y una escuela rural? ¿Tienen alguna diferencia?
Sí, nosotros le damos escuela campesina por eso, digamos. Es el valor que hay dentro de valorar la vida campesina, digamos. Yo creo que un eje central de base, parte de educación es a partir del contexto o de la vida de la zona, del lugar. Está bien. Y bueno, nuestra impronta es la vida campesina. Entonces, da mucha referencia al valor y la cultura campesina.
Claro, no es una escuela, la escuela rural por ahí es el lugar que, por estar ubicado donde está ubicada, se considera rural. En el caso de ustedes, la ubicación le da la impronta a la escuela.
Claro, somos escuelas rurales también, ¿no?
Sí, por supuesto, claro, sí,
y
sí.
Y también como experiencia, en la zona este, lo decía Oscar, en el Quicho, es la primera, más allá que sea un programa, es la primera experiencia de escuela secundaria que hay en la zona. También es una conquista,
claro.
Esto, es la primera vez que en la zona existe un acceso a la educación secundaria.
Bueno, ¿y cómo van a festejar? ¿Cómo celebran?
Y bueno, el celebro es, digamos, celebrar es esto, es con alegría. Más o menos la idea es que juntarnos todos los que durante estos 10 años hemos aportado algo hacia la organización y, bueno, durante el día van a estar pasando relatos de lo que ha pasado en estos 10 años. También hay músicos que, bueno, que vienen a dar su solidaridad a la organización y van a estar, bueno, tocando algunos temas y, bueno, compartir con la familia.
Y algo se van a comer, imagino yo.
Obviamente, sí, eso es, ahí está, ya está el buffet funcionando, ahí están llevando un locro, empanada, chori, bueno, ahí estamos.
Bueno, felicitaciones por estos 10 años, que sigan adelante con la lucha, con acumulando y repartiendo saberes, con el trabajo que llevan adelante.
Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse, gracias a todos.
Bueno, Oscar.
Perfecto. Bueno, listo.
Ya probaste.
Hemos cumplido y vamos a seguir celebrando ahora. Daniel, Fabián.
Sí, ya he visto fotos. Veo, bueno, que algo van a comer.
Menos mal que por la radio no se pueden mostrar las fotos.
Sí. Ya probaste el locro, ¿no?
Siempre pasando lo malo acá.
Sí, sí.
Todavía no lo he probado, Daniel. Le falta un ratito el locro.
Bien.
Está bien. Te mandamos un abrazo y nos encontramos la semana que viene, Oscar.
Un abrazo hasta la semana que viene, chicos.
Bueno, está Oscar Frontrot en calidad de enviado especial a la celebración de la Unión Campesinos del Oeste Serrano, la UCOS. 10 años están cumpliendo. Bueno, gente, nos estamos yendo. Gracias, Fabi. Nos reencontramos
el sábado que viene.
El sábado que viene. Habrá fin de semana largo, pero de todas maneras
estaremos. De todas maneras vamos a estar.
Muy bien. Gracias. Que tengan buena semana.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.